invitándote a descubrir otro Martín.
¿Cuán desventurados son los pueblos cuando matan a Dios?
Radio Martín, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martín, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, mis amigos. Es momento de comenzar tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Estamos a martes 17 de marzo del 2015. Así que un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí. También para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de la frecuencia de la onda corta o del internet. Y desde luego, acá en Estados Unidos de costa a costa. Así que te saludamos, tus despertadores matinales de siempre, acompañándote. Espero que así sea, con el buchito de café, con esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Teudy Girón, el control del sonido tempranero. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar, me acompaña Lucy García y Moisés López, te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a pasar inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
Delegaciones de Estados Unidos y Cuba conversan en La Habana sobre la reanudación de las relaciones diplomáticas. Propone el gobierno de Brasil un diálogo amplio y abierto con los sectores políticos y sociales tras una protesta multitudinaria. No parece avanzar el diálogo nuclear entre Occidente e Irán, a pesar del optimismo expresado por algunos funcionarios. Y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu marcha a la zaga en las encuestas para las elecciones de hoy.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Estados Unidos y Cuba iniciaron este lunes en La Habana una nueva ronda de negociaciones con el fin de normalizar relaciones. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
La tercera ronda de negociaciones para reanudar las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba ha sido de bajo tono, a puertas cerradas y sin medios de prensa, dijo este lunes la Cancillería estadounidense. La vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, fue consultada por la falta de información y de acceso de los periodistas a la reunión en La Habana. Allí se reunió la subsecretaria de Estado para América Latina, Roberta Jacobson, con su contraparte, Josefina Vidal, jefa de la sección Estados Unidos de la Cancillería Cubana.
Assistant Secretary Jacobson took also a smaller team there. I think their focus is on rolling up their sleeves and having tough discussions and getting the work done.
La secretaria asistente Jacobson llevó un reducido equipo a Cuba y creo que su foco es subirse las mangas y ponerse a trabajar a fin de cumplir su trabajo, bajándole el perfil a estas difíciles negociaciones en lugar de tener más cámaras de televisión, manifestó la vocera. Dijo también no poder dar más detalles sobre la reunión, pero no descartó tener información más adelante, aunque mencionó asimismo algunas dificultades técnicas en el correo electrónico. Ante otra pregunta, indicó que las conversaciones de este lunes con Cuba no tenían nada que ver con Venezuela. Estados Unidos, dijo el viernes, al anunciar la tercera ronda bilateral, que es de interés para ambos países restablecer las relaciones diplomáticas y la apertura de las respectivas embajadas. Una embajada en La Habana nos permitirá promover en forma más efectiva nuestros intereses y valores e involucrarnos más con el pueblo cubano, señaló un comunicado de la Cancillería estadounidense. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos examinará este jueves la situación de los derechos humanos en Cuba.
En su periodo de sesiones 154, el organismo adscrito a la OEA recibirá informes del Directorio Democrático Cubano y el Grupo de Apoyo a Opositores en Cuba, Zona Norte.
Este lunes se realizaron varias audiencias sobre los derechos humanos en Estados Unidos, lo que incluyó la situación de los presos en la base naval de Guantánamo.
Este martes se llevará a cabo audiencia sobre los derechos humanos y la libertad de expresión en Ecuador y Venezuela, entre otros casos de las Américas.
El documental Mujeres entre el cielo y la tierra fue debatido el domingo en la sede de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI en la ciudad de Cienfuegos. Nelson Gandulla, presidente de esta organización independiente, conversó con Martín Noticias.
Este domingo 15 a las 2 de la tarde en la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI en Cienfuegos, pues realizamos el cine debate que mensualmente realiza la Fundación, donde pudimos pues compartir y presenciar la proyección del documental Mujeres entre el cielo y la tierra, que es un documental de la periodista Lizeth Vila del Proyecto Paloma, donde ella tiene un acercamiento con las intimidades y las vivencias de las mujeres lesbianas en Cuba, donde en ese acercamiento pues las mujeres protagonistas de este documental comentan acerca de los tipos de discriminaciones que han sufrido a lo largo de la vida, la homofobia y los obstáculos que han tenido que vencer debido a su preferencia sexual. En ese documental hay testimonios como de Diana Balboa, la expareja de Sara González, Nancy Morejón, y también pudimos contar con Teresa Domitila, quien es pues miembro de otra organización de la sociedad civil de Afro-Cuba y que también es protagonista de este documental y que nos pudo contar su vivencia y compartir con los asistentes al cine debate. También pudimos impartir un taller sobre derechos humanos dirigido a la comunidad LGBTI. Fue muy enriquecedor, los que asistieron salieron muy contentos y sobre todo que todos expresaron su opinión. No habían solo de la oposición, habían personas también que son miembros de la juventud y demás que quisieron participar, y como nosotros estamos dispuestos a dialogar y a escuchar todas las opiniones, pues fue muy enriquecedor.
Más de América Latina y expectativas por una audiencia sobre Venezuela que se celebrará este miércoles en el Senado de Estados Unidos, informa Yoconda Tapia.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense realizará el miércoles 17 de marzo una audiencia titulada Profundización de la crisis política y económica en Venezuela y sus implicaciones en los intereses de Estados Unidos y el hemisferio occidental. El senador republicano Marco Rubio presidirá la sesión, en la que testificarán altos funcionarios del Departamento de Estado y del Tesoro, además de consultores y analistas. La audiencia ha despertado gran expectativa en Venezuela y en miembros del exilio venezolano en Estados Unidos. Y aquí en Washington, Laura Freimanis, activista por los derechos humanos en Venezuela, dijo que esperan ver cuál ha sido el progreso de las sanciones hasta el momento. Queremos saber qué acciones de la administración Obama se pueden esperar a futuro luego de la desproporcionada reacción de Nicolás Maduro, dijo Freimanis. Añadió, queremos además enfatizar en que las sanciones son contra funcionarios del gobierno venezolano que violaron los derechos humanos en Venezuela, que es todo lo contrario a lo que dice Nicolás Maduro. Freimanis añadió más adelante que los venezolanos en el exilio también quieren estar presentes en la audiencia para demostrar su apoyo y agradecimiento al senador Marco Rubio por su continuo interés en la situación de Venezuela. La doctora Freimanis, que es médico bióloga, es vicepresidenta del Programa de Ayuda Humanitaria para Venezuela, que envía medicinas y otros elementos necesarios para apoyar a organizaciones que en el país sudamericano ayudan a los ciudadanos que no pueden conseguirlos debido a la escasez de medicamentos y productos de primera necesidad, les informó Yoconda Tapia.
El gobierno de Brasil anunció su disposición a sostener un diálogo amplio y abierto con los sectores políticos y sociales que realizaron el domingo una protesta con más de 1 millón de personas contra la gestión de la presidenta Dilma Rousseff.
El ministro de Justicia, José Eduardo Cardoso, reconoció el carácter democrático de las manifestaciones y reafirmó la disposición de diálogo del gobierno, tras señalar que hay que oír la voz de la calle y no importa si aplaude o abuchea al gobierno.
El ministro aseguró que la convocatoria al diálogo está hecha con humildad, pues es fundamental para el país que se construyan las alternativas necesarias para actuar bien en los campos económico y político.
Cardoso admitió que las protestas del domingo, las mayores desde las manifestaciones del 2013, reflejan la indignación de la ciudadanía por el escándalo de corrupción en la empresa Petrobras, por el que están bajo investigación 50 políticos.
En Bruselas, las conversaciones entre el ministro de Relaciones Exteriores de Irán y sus similares de Estados Unidos y de Europa no acordaron la distancia entre las partes para un acuerdo nuclear, dijo el lunes una fuente diplomática europea.
Las conversaciones fueron extensas y en profundidad, pero ellos no nos permitieron reducir nuestras diferencias, dijo la fuente tras la reunión entre Mohamed Javad Zarif y los jefes de exteriores de Francia, Alemania y el Reino Unido.
La fuente añadió que se mantiene una distancia considerable entre las posiciones de Irán y las seis potencias: Reino Unido, China, Francia, Alemania, Rusia y Estados Unidos. No es seguro que pueda resolverse en los próximos días, acotó la fuente diplomática europea.
Exactamente a las 5:11 minutos, Estados Unidos está implementando un nuevo sistema para rastrear la importación de productos marítimos. Leonardo Bonete con los detalles desde Washington.
En un intento por erradicar la pesca ilegal y el comercio fraudulento de pescados y mariscos, el gobierno estadounidense ha emprendido un sistema de rastreo que a la larga podría indicar a los consumidores dónde se capturó, procesó y almacenó el producto que lleven a su mesa. El subsecretario federal de Comercio, Bruce Andrews, anunció la iniciativa durante una conferencia en la Expo de Pescados y Mariscos de Boston, donde describió un plan de acción para eliminar las importaciones de especies capturadas ilegalmente. La agencia AP informa que al tiempo que grupos del sector de pescados y mariscos mostraron su escepticismo sobre medidas obligatorias de rastreo potencialmente caras y onerosas para algunas empresas en donde todo está en orden, las organizaciones ambientalistas elogiaron las nuevas normas que serán puestas en marcha durante los próximos años. De acuerdo con un estudio de la organización Oceana, entre 20% y 32% de las importaciones de pescados y mariscos de Estados Unidos provienen de capturas ilegales, ya sea que se hayan efectuado en zonas de veda, sean especies amenazadas o en peligro de extinción, o se haya utilizado equipo prohibido que causa daños a los ecosistemas marinos. Las capturas ilegales alcanzan un costo anual calculado en 32 mil millones de dólares. Para la nueva estrategia no es necesario hacer cambios a la ley, pero implicará una colaboración entre las agencias y a nivel internacional. Kathleen Sullivan, titular de la Administración Nacional de los Océanos y la Atmósfera, NOAA, por sus siglas en inglés, señaló que también se reforzará el cumplimiento de las leyes actuales que ya prohíben la importación de productos marinos capturados ilegalmente. Más información en voanoticias.com. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
La policía de Missouri detuvo el domingo a un joven afroamericano acusado de haber disparado a dos de sus agentes durante una protesta racial en la ciudad de Ferguson.
A Jeffrey Williams, de 20 años, se le presentaron dos cargos de agresión en primer grado, uno de disparar un arma de fuego desde un vehículo y tres de actos delictivos con un arma de fuego, precisó el fiscal de San Luis, Robert McCullough.
Poco después de la medianoche del jueves pasado, un policía fue baleado en el hombro y otro en el rostro. Ambos fueron llevados a un hospital y luego dados de alta.
Según el fiscal, Williams admitió haber hecho los disparos, aunque dijo que su blanco no eran los policías, sino alguien que con quien tenía una disputa.
Una pistola fue recuperada en la residencia del sospechoso, cuyo calibre 40 coincide con los casquillos encontrados en la escena del tiroteo. A Williams se le fijó una fianza de $300,000.
Bien, son las 5:14 minutos de la mañana, mis amigos, estamos trabajando para ustedes, madrugando con muchísimo placer. Este martes, pues, Lucy García y Moisés López Leo de Girol desde el control del sonido en la producción. Tenemos a Ernesto Morales Alpizar y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar de Río. Bueno, de aquí a las 5:30 a.m. Tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. El segmento, la entrevista en el contexto de Alborada que nos brinda Mandelín Hidalgo. Algunas notas de interés con Lucy y un poco de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Un abrazo a todo el colectivo de Con Voz Propia y a todo el personal de Radio y Televisión Martí, que continúe con esa labor tan importante para nosotros.
Con Voz Propia, de lunes a viernes a las 9:00 a.m. y a la 1:00 p.m. por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5:00 p.m. con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5:00 p.m. por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Buenos días, adelante, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Del frente frío débil que se extendía desde las aguas del Atlántico sobre la región central de las Bahamas, solo ha quedado una línea muy débil de chubascos sobre el sur del grupo de esas islas, muy cerca de la costa norte de las provincias orientales cubanas. Sin embargo, en la altura, fuertes vientos del norte están arrastrando mucha masa seca sobre la Florida, Cuba y el norte del Caribe, que están limitando notablemente las probabilidades de lluvias, pero dominando los cielos con muy poca nubosidad. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la costa norte oriental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa sur y en la costa norte central, mar tranquila en la costa norte occidental. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Delegaciones de Estados Unidos y Cuba conversan en La Habana sobre la reanudación de las relaciones diplomáticas. Propone el gobierno de Brasil un diálogo amplio y abierto con los sectores políticos y sociales tras una protesta multitudinaria. No parece avanzar el diálogo nuclear entre Occidente e Irán, a pesar del optimismo expresado por algunos funcionarios. Y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu marcha a la saga en las encuestas para las elecciones del día de hoy.
Y pasamos con Mandelibio Hidalgo, su entrevista en el contexto del espacio Alborada Guajira. Mandelibio, buenos días y adelante.
Muy buenos días, Cuba. Le saluda Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros Yelki Puy desde Pinar del Río. Yelki, buenos días.
Buenos días, Magdelivia. ¿Cómo están ustedes por ahí? Bendiciones.
Lo propio. Quisiéramos saber qué nos traes para esta mañana de hoy.
Bueno, en esta mañana de hoy lo que más quisiera decirle es lo han buscado por la mayoría de los extranjeros, ciudadanos del resto del mundo, que es en cuanto al tabaco cubano. Y yo que estoy aquí en las propias tierras de Viñales, muy rica en esta producción de este producto, quisiera comentarte la imposibilidad y descontento que tienen los campesinos cubanos para la hora de de pisar las tierras para producir este rico habano. Y es en cuanto a la calidad de vida tan pésima que están sufriendo a diario estos campesinos productores de tabaco de conjunto con su familia, de que no es fácil sembrar, de que no es fácil trabajar y levantarse temprano sin un desayuno en la mesa, y no tan solo de ellos, de los campesinos, sino de sus propios hijos. Y este descontento se ha generalizado y ha afectado bastante a los campesinos para la hora de producir. Que el gobierno no se preocupa ni siquiera por el transporte para que estos campesinos o las condiciones de vida necesarias en sus casas para que produzcan con la satisfacción y la voluntad y el sacrificio que tienen que verdaderamente para que emplear en los campos para un tabaco con calidad y con una gran producción próspera para el mundo y para el propio cubano. Y bueno, eso es lo que se debe mejorar aquí en Cuba, la calidad de vida y mejorar el contentamiento, la felicidad del campesino cubano que no la tiene. Gracias, Magdalena, por este momento que nos da.
No, gracias a ustedes. Y es increíble ver que el tabaco, que es tan cotizado en el mundo, y el régimen lo sabe, que no le dé las condiciones de vida y las posibilidades al campesino para que pueda producir de acuerdo a su inversión. Pero gracias a Yelkis Puy por haber estado con nosotros aquí en este segmento en Tempranito y de Mañana. Muchas gracias y será hasta la próxima.
Exactamente las 5:21 minutos de la mañana, mis amigos, y pasamos con Lucy y alguna nota de interés. Adelante, Lucy, buenos días.
Gracias. Jerusalén se convertirá en el escenario de un festival de ópera israelí en el que los amantes del género podrán ver El Elixir del Amor, obra del compositor Caetano Donizetti, a los pies de las murallas de la ciudad antigua. La popular comedia operática, compuesta al parecer en solo 13 días y considerada con el correr de los años como una pequeña obra maestra del músico italiano, se presentará en las piscinas del Sultán, una imponente explanada situada a escasos metros de la ciudadela de Jerusalén. Este festival incluirá varios eventos musicales como conciertos vocales, actuaciones para niños, Museo de Arte Judío Italiano, el Museo de las Tierras Bíblicas, el Museo de Israel y otros auditorios. Los organizadores pretenden trasladar al público al Israel de los años 40, llenando de girasoles, vehículos de época y de otras sorpresas el escenario. Esta localización, que ya ha servido como escenario natural de conciertos y óperas en el pasado, es una de las más emblemáticas de la ciudad y supone todo un lujo para aquellos que disfrutan de la música con el cielo estival estrellado como cúpula. Jerusalén es una ciudad increíble a la que potencialmente 4.000 millones de personas desean visitar al menos una vez en la vida. Esta es una nueva oportunidad con la ópera y confían en que llenará la ciudad de sonidos y colores. Israel suele atraer cada año a numerosos aficionados a los pies de Masada o a la ciudad de San Juan de Acre. Ahora, junto a Jerusalén, se establece un trío y se venderán al mundo como la tierra de la ópera. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Pienso exactamente a las 5:23 minutos de la mañana, mis amigos. Bueno, y hoy estamos a un día de cierta manera especial acá en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, sobre todo allá en Dublín, el día de San Patricio. Estamos hablando de marzo 17, que se celebra anualmente. Este día, 17 de marzo, se conmemora el fallecimiento de San Patricio, santo patrón de Irlanda. Es una fiesta nacional en la República de Irlanda y una fiesta por costumbre y no oficial en Irlanda del Norte. Hoy el día de San Patricio es probablemente el santoral más ampliamente celebrado en el mundo. Sí, señor, en distintos lugares del mundo, el día de San Patricio se celebra a nivel mundial por todos los irlandeses e incluso por gente que no tienen ascendencia irlandesa. La celebración generalmente tiene por temática todo lo que es verde e irlandés. Cristianos y no cristianos celebran la fiesta regularmente, vistiéndose de verde, disfrutando de la gastronomía irlandesa, la cual incluye alcohol, bebidas irlandesas y asistiendo a desfiles. En algunos establecimientos se vende cerveza teñida de verde para este festival. Hay días muy específicos, muy especiales para hoy. En acá en Estados Unidos, por ejemplo, el desfile de Nueva York, pudieran reunir a casi 500.000 de personas en una calle céntrica de Nueva York, con desfiles, con bandas de música, la policía, los bomberos, etcétera. Es una fiesta enorme en la ciudad de Nueva York. Hay otras ciudades de Estados Unidos también donde se celebra esta fiesta de una manera muy tradicional, como Boston, como Chicago, como San Francisco, otras ciudades, y también otros países de América Latina, inclusive en México, en Argentina. Hay una gran comunidad irlandesa y también hay una festividad para el día de hoy allá en Argentina. Así que, pero bueno, hoy es Día de San Patricio, hay que ponerse una prenda verde. Ahí veo a nuestro productor Ernesto con una camisa verde reluciente. Parece que se la regalaron.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes y estamos entrando a la segunda media hora. Esta cita de martes 17 de marzo del 2015 con tu revista Tempranito y de Mañana, nuestra portada informativa. Vamos con más informaciones y pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Viajará a Cuba este mes la comisionada de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Insiste el gobierno de Estados Unidos en no negociar directamente con el presidente sirio Bashar al-Assad. El presidente ruso Vladimir Putin reaparece en público tras una ausencia de 10 días. Y el Vaticano apoya una intervención militar internacional contra el grupo radical Estado Islam.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Viaja a Cuba la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, María García, con la información.
La de Mogherini es la primera visita que hace la jefa de la diplomacia de la Unión Europea a la isla y se produce en un momento crucial para las negociaciones entre la Unión Europea y Cuba. La alta representante del viejo continente viajará a La Habana los próximos 23 y 24 de marzo, en la que será la primera visita de un diplomático de la Unión Europea de tan alto nivel a la isla. El viaje se produce en un momento crucial para las negociaciones entre la Unión Europea y Cuba, según el comunicado oficial que reza desde Bruselas. Mogherini tiene previsto debatir con sus interlocutores cubanos los últimos acontecimientos del país y las perspectivas de cooperación entre los 28 estados y Cuba, dado que la isla afronta un periodo muy interesante y la Unión Europea está deseando ver de qué manera se puede hacer avanzar la relación con un fuerte impulso. Mogherini decía sobre su próxima visita a la isla.
Something where I count on the Spanish partnership and friendship to support a relaunch of the relations between the European Union and Latin America and the Caribbean. New developments Cuba, Europe is a natural partner and interlocutor for that region.
En la agenda de Mogherini está un encuentro con Bruno Rodríguez, el ministro cubano de Exteriores, entre otros representantes del régimen, además de con el cardenal Jaime Ortega, la máxima autoridad católica y representante de la sociedad civil. Hay que recordar que la Unión Europea es el principal inversor extranjero en la isla y un acuerdo de cooperación entre ambos, entre la Unión Europea y Cuba, reforzaría esa posición. Desde España, María García, Martín Noticias.
La legisladora republicana de origen cubano, Ileana Rosso Letinen, afirmó en un comunicado de prensa que Cuba e Irán deben permanecer en la lista de países que patrocinan el terrorismo.
Rosso Letinen dijo que el presidente Barack Obama está tomando acciones políticas sin tener en cuenta la realidad de las amenazas que representan ambos países.
Afirmó que Obama está usando a Cuba como un ejercicio que podrá ser utilizado para normalizar relaciones con Irán.
En ese contexto, Rosso Letinen dijo que el mes pasado el director nacional de inteligencia de Estados Unidos ni siquiera mencionó a Hezbollah o los lazos de Irán con el terrorismo en su informe sobre las amenazas a nivel mundial.
La congresista por la Florida concluye en su comunicado que Obama debe cesar de jugar juegos con la seguridad nacional y advierte que su política de acercamiento a Cuba e Irán pone en riesgo a Estados Unidos y el mundo.
Exactamente a las 5:33 minutos y el gobierno de Estados Unidos insistió el lunes en que podría no haber una negociación directa con el presidente sirio Bashar al-Assad, marcando distancia de los comentarios emitidos por el secretario John Kerry y dudas sobre la posibilidad inmediata de un diálogo entre tres partes para dar fin a la guerra civil siria.
La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, precisó que mientras Estados Unidos aceptó la necesidad de la participación de representantes del gobierno de Assad en cualquier negociación, lo cierto es que ello no significa que no sea así o que nunca pueda ser, ni tampoco es lo que el secretario Kerry intentó implicar de que podría ser el mismo Assad. La vocera reiteró que Estados Unidos continúa su postura de que no hay futuro para Assad en Siria.
El Departamento de Estado y la Casa Blanca no han dejado dudas de que su prioridad en Siria es combatir a militantes del Estado Islámico, quienes han tomado el control de gran parte del territorio sirio, así como otras regiones de Irak.
Fiscales brasileños acusaron formalmente a otras 27 personas por un escándalo de corrupción, incluidos el tesorero del Partido de los Trabajadores, João Bacari, y el ex jefe de servicios de la petrolera estatal Petrobras, Renato Duque.
La acusación es un nuevo avance en una investigación sobre sobornos y lavado de dinero que sacudió a algunas de las mayores compañías y partidos políticos de Brasil.
Delegaciones técnicas de los tres países que integran el Triángulo Norte de Centroamérica viajan a Washington para afinar los detalles del plan Alianza para la Prosperidad. Silvino Mendoza nos informa.
Delegaciones técnicas de los países que integran el Triángulo Norte de Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala, viajaron a Washington para afinar los detalles del plan Alianza para la Prosperidad, según informó el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina.
Está viajando ya el equipo nuestro hacia Washington con el plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Allá van a trabajar los tres equipos, el de El Salvador, Honduras y Guatemala, para terminar de afinar las propuestas que se tienen, para que sean propuestas pues lo más parecido con las diferencias que hay en cada uno de los países. Se le va a asignar los costos de una vez, pero por ejemplo aquí nosotros tenemos los proyectos de infraestructura, los proyectos de desarrollo en el área rural, los proyectos de la conectividad, son como proyectos que son muy importantes, son los que se han estado discutiendo. Vamos a ver la disponibilidad de los recursos, pero también ya nosotros sí estamos terminando de identificar los recursos que nosotros vamos a poner, además de los recursos que pueda poner Estados Unidos.
Las delegaciones técnicas de Guatemala, El Salvador y Honduras se reunirán en la capital de Estados Unidos con miembros del Banco Interamericano de Desarrollo, institución que fue designada para contribuir al impulso del Plan Alianza para la Prosperidad, cuyo objetivo es mejorar las condiciones económicas de la región a efecto de desalentar la migración ilegal hacia Norteamérica. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Exactamente las 5:37 minutos y el presidente ruso Vladimir Putin reapareció este lunes luego de una ausencia de 10 días y ordenó colocar en alerta de combate a la flota del Mar del Norte y otras unidades militares. Tenemos en Moscú a Pedro Clavijo.
Reapareció luego de 10 días de ausencia. El presidente Putin ordenó colocar en estado de alerta la fuerza máxima del distrito militar oeste de toda Rusia. Sería la continuación de una revisión total del estado militar ruso en zona por zona, han dicho los expertos. Se ha puesto en estado de alerta de combate máximo la flota rusa del norte, así como también varias unidades militares del oeste y las tropas aerotransportadas, confirmó el ministro de la Defensa ruso, general Sergei Shoigu. Según las declaraciones del alto cargo militar ruso, el objetivo principal es evaluar la capacidad de la flota del norte para realizar misiones que garanticen la seguridad militar de Rusia en la zona del Ártico. Según declaró el ministro Shoigu, los nuevos desafíos y amenazas a la seguridad militar de Rusia requieren que continúe aumentando la capacidad capacidad de combate y se dedique especial atención a las fuerzas estratégicas recientemente formadas en esta zona. Occidente ha reaccionado manifestando cierta preocupación por el incremento de la actividad militar rusa en esta región. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
El Vaticano apoya una intervención militar internacional contra el grupo radical Estado Islámico. En caso de que la vía diplomática no permita una solución pacífica, indicó el representante de la Santa Sede ante la sede de Naciones Unidas en Ginebra.
El arzobispo italiano Silvano Tomás declaró al diario católico Crocs que cualquier coalición anti-ISIS tiene que incluir a los estados musulmanes del cercano oriente.
El prelado católico indicó que tenemos que parar esta especie de genocidio. Al referirse a las masacres de cristianos y otras minorías religiosas que los radicales yihadistas cometen en Irak y en Siria.
La semana pasada, el representante del Vaticano presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra una declaración suscrita por 70 países de apoyo a los derechos humanos de los cristianos y de otras comunidades, en particular del Cercano Oriente.
La misión de asistencia de Naciones Unidas a Afganistán continuará por al menos un año más. Rocío Franco nos informa.
El Consejo de Seguridad extendió este lunes el mandato de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán, UNAMA, hasta el 17 de marzo de 2016, para continuar apoyando la plena asunción de liderazgo en Afganistán en áreas de seguridad, buena gobernanza y desarrollo. El jefe de esa misión, Nicholas Haysom, destacó ante el Consejo acontecimientos recientes que proporcionan renovadas esperanzas para el proceso de paz en ese país árabe, incluidos informes sobre posibles conversaciones entre el gobierno y el talibán. Esos hechos positivos son testimonio de los esfuerzos del presidente Ashraf Ghani y del presidente ejecutivo Abdullah Abdullah. Sus liderazgos colaborativos siguen siendo esenciales para que progresen las conversaciones de paz, para reformas electorales amplias y para la implementación de los cambios requeridos para revitalizar la economía, dijo el jefe de UNAMA. En ese sentido, Haysom urgió a los líderes políticos a concluir el proceso de nombramiento de altos funcionarios gubernamentales, especialmente en el ámbito judicial, para fortalecer el Estado de Derecho y combatir la corrupción. Por su parte, el Consejo emitió una resolución en la que llama a la comunidad internacional a continuar apoyando al gobierno afgano en sus programas prioritarios sobre cuestiones como la seguridad, la justicia y el desarrollo social y económico.
Y la Organización Mundial de la Salud, OMS, coordina con el Ministerio de Sanidad de Vanuatu y otras agencias humanitarias los esfuerzos para llevar asistencia médica al archipiélago devastado por el paso del ciclón Pan.
El director regional de la OMS para el Pacífico Occidental, Shin Yong-soo, confirmó que la comunidad humanitaria trabaja para alcanzar lo más pronto posible a la población afectada, mientras un equipo estudia las necesidades más urgentes y los recursos necesarios de ayuda a los damnificados.
La ONS también coordina con los gobiernos de Australia, Nueva Zelanda, la UNICEF y otros organismos la entrega de insumos básicos y el inicio de una campaña de vacunación contra el sarampión.
El viernes y el sábado el ciclón asoló Vanuatu, con vientos de más de 250 kilómetros por hora y también tormentas que elevaron el nivel del mar hasta un metro.
Informes preliminares confirman 24 muertos, numerosos heridos o más de 3.000 desplazados, así como escuelas y viviendas destruidas.
En Nigeria, las Fuerzas Armadas aseguraron que han recapturado el poblado clave de Bama, en el noroccidente del país, que se hallaba bajo control de militantes islámicos desde septiembre pasado.
En un mensaje por Twitter difundido el lunes, un vocero militar precisó que las tropas habían desalojado a los terroristas de Bama en el estado de Bono y se hallan en desarrollo una operación limpieza. La versión no ha sido confirmada por fuentes independientes.
Bama es la segunda ciudad más importante del estado de Borno y está localizada 65 kilómetros de Maiduguri, la capital.
Las Fuerzas Armadas nigerianas también informaron que desalojaron a militantes de Boko Haram en Yobe, otro estado noroccidental, luego de retomar el control del poblado de Goniri.
Tres estados, Adamawa, Yobe y Borno, han sido epicentro de gran parte de la violencia en los años de la insurgencia de Boko Haram en Nigeria.
Exactamente las 5:43 minutos, 5:44 minutos de la mañana, mis amigos. De aquí a las 6, tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Estaremos por acá conversando con el decano Jerry del Castillo. Algunas notas de interés que nos brinda Lucy. Un poco de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Cuando surja una noticia de importancia mundial, escúchala en Radio Martí. En cada zona de interés noticioso hay un corresponsal de Radio Martí.
Desde Madrid, Enrique Dausa.
En Santiago de Chile, Miguel Cabrera.
Desde Bogotá, Federico Fulleda.
Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Desde Caracas, Venezuela, Maimara Lorenzo.
Desde Moscú, Pedro Clavijo.
En Miami, Jorge Orellana. Martí Noticias.
Somos la información. El mundo en tu radio. Somos Martí.
Destino Cuba. Una serie de artículos especiales con fotos y videos sobre cómo Cuba se ha convertido en plaza atractiva para legisladores, empresarios, agricultores, personalidades del arte, la televisión y el espectáculo de Estados Unidos. Destino Cuba. Ahora mismo en martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, dos centros de altas presiones de 1021 hectopascal, uno sobre el grupo norte de las Bahamas y el otro sobre la región central del Golfo de México, enlazan sus isobaras para extenderse sobre Cuba y el norte del Caribe con magníficas condiciones del tiempo. A esto se añade los fuertes vientos del norte en la altura, que están arrastrando mucha masa de aire seco, originando cielos con muy poca nubosidad y escasas probabilidades de lluvias. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la costa norte oriental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en la costa sur y en la costa norte central. Mar tranquila en la costa norte occidental. Yo soy su meteorólogo, Lázaro Domínguez, para Martí Noticias.
Bien, son las 5:48 minutos de la mañana y vamos a hacer contacto inmediatamente con el decano de los deportes, Jerry del Castillo, que nos tiene al tanto de lo que está pasando, sobre todo comienza siempre hablando un poco del basquetbol, cómo anda la NBA, cómo andan los juegos de los equipos, qué pasó anoche en los diferentes juegos que se desarrollaron. Vi una entrevista ahora mismo en los monitores con Dwayne Wade, no sé si ha sucedido algo con este muchacho, pero lo estaban entrevistando. No tengo el audio, pero sí lo vi en una entrevista ahí, y a ver qué está pasando con los diferentes juegos de la NBA, que está avanzando, sí señor, ya más de la mitad, está avanzando ya hacia los finales, así que también está claro, también nos va a comentar algo de la pelota de Grandes Ligas. Y aquí estamos ya en contacto con el decano Jerry del Castillo, y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito, pero antes de comenzar de pelota, tenemos que empezar con el básquetbol.
No, yo dije hablar algo de básquetbol, que tú comenzabas siempre con el básquetbol.
Porque es que volvemos a caer, no hay nada escrito.
Sí.
No hay nada, en el deporte, eso es lo bueno que tiene el deporte, no hay nada escrito.
Sí.
Ayer los Cleveland Cavaliers y LeBron James visitaron a los Miami Heat.
Me estabas diciendo eso ayer, sí.
Y de nuevo, los Miami Heat salen triunfando sobre los Cleveland Cavaliers, 106-92. Dwayne Wade brilló anoche,
eso.
32 puntos para Dwayne Wade.
Acabo de hacer un comentario en el aire ahora mismo que estaba viendo acá en un canal local. Veo, tengo el video, no tengo el audio, de una entrevista con Dwayne Wade. Ahora mismo lo estaban mirando en la televisión.
Y bueno, algo pasó con él. Él habló conmigo antes de ir a eso.
Yo me imagino eso, me imaginé siempre eso.
Pero anoche, buen jueguito para los Heat, que dominaron de campana a campana. Desde que abrió el juego, estuvieron adelante. En el segundo periodo se fueron adelante y tuvieron su mayor ventaja al medio tiempo. Esta campaña fue brillaron, la verdad. Ayer sí. Fue un juego de ellos.
Qué bueno.
Y ganaron, como te digo, terminaron ganando 106-92. Dwayne Wade anotó 32 puntos, 21 de ellos en la primera mitad. Goran Dragic anotó 20 puntos y repartió 9 asistencias, mientras que el center Hassan Whiteside anotó 16 puntos y colectó 11 rebotes.
Oye,
que todo el mundo jugó bien. Mario Chalmers anotó 16 puntos, todo de lo más bonito ayer. Y ahora los Heat empatados con el mismo récord con Indiana y los Boston Celtics. Están técnicamente séptimo, octavo y noveno, pero Miami tiene la ventaja sobre Boston en un rompeempate.
Sí.
Así que Miami técnicamente en octava posición, los tres equipos empatados con el mismo récord, 30 victorias y 36 derrotas. Están cuatro juegos, los tres equipos están a cuatro juegos detrás de la sexta posición de Milwaukee, pero Charlotte todavía está nada más medio juego detrás de ellos, así que hay cuatro equipos ahí en la comida peleando para esa octava, séptima y octava posición en la postemporada.
Sí, mira, ya me decías tú, mira, van a jugar con LeBron James, contra LeBron James y su muchacho. Sí. Ya es difícil ahora porque está el equipo está bien.
El equipo de LeBron James, los Cavaliers están jugando muy bien.
Sí, sí, pero que tú.
Pero ayer no era el día de ellos.
No era el día
resto de
ellos.
La liga anoche, Oscar, Toronto superó a Indiana 117-98. Washington le ganó a Portland 105-97. Boston sobre Filadelfia 108-89. Memphis superó a Denver 92-81. Brooklyn le ganó a Minnesota 122-106. Dallas sobre Oklahoma City 119-115. Utah le ganó a Charlotte 94-66. Atlanta 110-103 sobre Sacramento. Qué bien está jugando Atlanta. Y Golden State también jugando muy bien. Le ganaron a los Lakers de Los Ángeles 108-105. Esta noche Memphis juega en Detroit, San Antonio en Nueva York, Orlando en Houston, Milwaukee en Nueva Orleans y Charlotte le hace la visita a los Clippers en Los Ángeles. Miami regresa a la cancha el miércoles contra los Portland Trail Blazers aquí en Miami y el viernes Denver en Miami.
Bueno, gracias Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Viajará a Cuba este mes la comisionada de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Insiste el gobierno de Estados Unidos en no negociar directamente con el presidente sirio Bashar al-Assad. El presidente ruso Vladimir Putin reaparece en público tras una ausencia de 10 días. Y el Vaticano apoya una intervención militar internacional contra el grupo radical Estado Islámico.
5:53 minutos de la mañana, pasamos por acá de regreso con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. La exposición Kandinsky, Todo comienza en un punto, exhibida por primera vez fuera de Europa y que ayuda a comprender la evolución del pintor ruso Wassily Kandinsky como artista y como precursor del arte abstracto, se presenta en la ciudad brasileña de Río de Janeiro. Esta muestra, que inició por Brasil y el año pasado una gira brasileña, estará a disposición del público carioca. La exposición propone un paseo por las influencias del artista nacido en Moscú en 1866, y en el primer salón se puede apreciar los objetos con los cuales el artista tuvo contacto en uno de sus primeros viajes por el territorio y el folclore de Rusia. Juguetes, puertas, baúles y fotos que ayudan a entender cómo Kandinsky evolucionó en su carrera. Se considera una exposición sui generis porque, como dice el nombre, Kandinsky, Todo comienza en un punto, es algo que va a las raíces de la vida y la obra del artista. Existe también la presencia de objetos de curanderos reunidos en las últimas salas de exposición, cuando las obras del ruso comenzaron a mostrar aquello que se convertiría en su marca, la abstracción, demostrando también su gran atracción hacia la música. Kandinsky se consideraba una persona con el don de poder sentir sonidos en los colores que trabajaba y a partir de esos colores poder imaginar las notas musicales a las que correspondían. En total, más de 100 objetos entre piezas de la cultura rusa y obras de arte de Kandinsky y de artistas que lo influyeron estarán expuestas en esta muestra. Para poder llevar estas obras a Brasil fue necesaria una compleja negociación y una logística muy cara. Se trata de pinturas de gran valor en el mercado mundial y que pertenecen a colecciones de importantes museos. El sentido de la exposición es mostrar no solo a Kandinsky, sino un concepto general sobre el artista a partir de sus amigos o de las personas que lo influyeron, las obras de su periodo más prolífico e interesante como creador. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.